Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2 les vamos a hablar de las noticias que marcan la actualidad hoy. En este 25 de abril de 2017 ya estamos cerrando otro mes. Ya estamos encaminados hacia los meses un poquito más veraniegos, aunque todavía en esta jornada de hoy ha empezado a llover y se nos ha nublado bastante el cielo. Están los cielos grises, llueve, nos va a seguir acompañando la lluvia durante buena parte de hoy y también algo de mañana. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico, porque mañana además va a soplar el norte, sí, soplará moderado. En cuanto a las noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy, pues estamos nuevamente fijándonos en el occidente asturiano, en esos incendios que estaban o están activos. El de Grandas de Salime ha quedado controlado en estas últimas horas, es uno de los que se ha resistido un poquito, pero ya está controlado. Eso sí, la oleada de incendios forestales afecta ya a más de 2.000 hectáreas en todo el Principado de Asturias, tal y como se ha comunicado en esta jornada de hoy por parte del consejero de Presidencia, de Guillermo Martínez, que ha hablado de la dificultad, por ejemplo, de atajar el incendio de Grandas de Salime y de la cantidad de efectivos que todavía tienen desplegados en otros puntos de Asturias donde continúa pues el campo o el monte ardiendo. Por ejemplo, en Villayón hay un par de incendios todavía uno de ellos controlado y otro activo. Está controlado el de la zona de Navedo y activo el de la zona de Herías. Entre Llano y Villayón están esos incendios. La Guardia Civil ha vinculado la oleada de fuegos con el fin de los acotamientos al pastoreo, tal y como han vinculado también desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Ayer mismo podíamos escuchar al portavoz de la coordinadora, José Manuel Lago, señalando que desde que modificaron la ley y que se levantó el acotamiento, empezaron a producirse todos esos incendios forestales. Pues lo mismo opinan desde la Guardia Civil. Y luego, por ejemplo, desde Asmadera, la Asociación de la Madera, quieren mostrar su preocupación por esa oleada de incendios y reclamar de paso una mayor prevención. Esto en cuanto a los incendios forestales del occidente asturiano. Después escucharemos las declaraciones del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, también sobre la intencionalidad de los mismos. Se sigue pensando que son provocados. Y en el occidente asturiano hablaremos también de Coaña, porque instalan un desfibrilador en el complejo deportivo Los Castros. El gimnasio y el polideportivo municipal cuentan desde este mes de abril ya con ese nuevo aparato, ese nuevo equipo. El ayuntamiento de Coaña está concienciado de que las enfermedades cardiovasculares son uno de los problemas de salud más importantes y que ante una parada cardíaca hay que atender muy rápidamente, eso es primordial. Así que han dotado al pabellón de un desfibrilador para que sea un espacio cardioprotegido. Así tienen ya en las instalaciones deportivas. La inversión ha ascendido a un poco más de 2.000 euros, 2.400 euros. Hablaremos además de turismo y de la importancia de ofrecer servicios para aquellas personas que recalan en nuestra comarca, por ejemplo, en Viveiro. ¿Y por qué? Porque desde el Partido Popular consideran que Viveiro bien podría ofrecer un área de autocaravanas, porque cada vez está más de moda este tipo de turismo, este tipo de viaje. Y bueno, pues hay algunos ayuntamientos de nuestra comarca que ya tienen sus áreas de autocaravanas, Ourolfo, Fontanova o también, por ejemplo, Burela, y consideran que Viveiro bien podría tener ese servicio y le vendría además muy bien económicamente. Ellos, desde el Partido Popular, ponen, por ejemplo, como idea la zona de Lavandeiras, pero le piden al equipo de gobierno, a través de una moción, que se estudie, los técnicos municipales, que estudien cuál sería la ubicación idónea y que comiencen con esas gestiones para atraer a más gente a la localidad. Hablaremos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, porque el presidente de la Mancomunidad nos cuenta los resultados del pleno que celebraban en la tarde-noche de ayer en Lourenza. Hablaron del plan Avanza, ese plan de formación y de empleo, del cambio de estatutos para admitir a Viveiro en la Mancomunidad o de la creación de esa oficina turística virtual en el Cenima de Foz, algunos de los asuntos que abordaron. Luego está el tema del tren. El presidente va a convocar una reunión de los alcaldes de los ayuntamientos que están comprendidos entre Ribadeo y Ferrol y quiere hablar de la situación por la que atraviesan atraviesa el tren por toda nuestra zona para que intente dársele un empujoncito y revitalizarlo porque estaría agonizando. Además hablaremos del inicio de las obras de asfaltado en la calle Arcadio Pardiñas de Burela. El concejal de obras, Ramiro Fernández Rey, sigue pidiendo un poquito de paciencia a los vecinos. En esta jornada de hoy han empezado por el otro margen de la calle Arcadio Pardiñas y es ese margen donde normalmente se aparca, así que han pedido a la gente que no aparquen en esta jornada. Las obras pueden durar 2-3 días, les pide paciencia, ya sabe que se va a molestar. Una vez que terminen en Arcadio Pardiñas, las obras van a seguir por la calle Dos Matos, Burela de Cabo, la calle Dotorno y por la Vila do Medio, que son otras actuaciones que también eran muy necesarias. Las inversiones para estos trabajos ascienden a 150.000 euros y son financiadas por la Diputación de Lugo y también por el Ayuntamiento. Luego está el tema de los cortes de luz. Saben que últimamente, desde el pasado fin de semana y hasta hoy, esta misma mañana, hemos sufrido varios cortes de luz, de cuando en cuando se producen en la localidad, no solo de Ribadeo, sino también en otros puntos. Por ejemplo, en Barreiros también los están padeciendo. En este caso, desde Ribadeo, el portavoz del Partido Popular, Jesús López Penabad, critica esos cortes en el suministro eléctrico y además señala al alcalde de Ribadeo. Piensa que debería reclamar a la compañía eléctrica para que pongan mejoras en ese servicio y que no se sucedan esos cortes que afectan tanto a empresas como a particulares. Dentro de un ratito escucharemos las declaraciones del Popular. La localidad de Viveiro ha publicado las bases para optar al programa de viviendas vacías de la Xunta de Galicia. Recuerdan que en el boletín oficial de la provincia del día de ayer, en el BOPA del día 24 de abril, se publicaban las bases reguladoras del programa de viviendas vacías del Ayuntamiento de Viveiro. Está dirigido a poner inmuebles desocupados de propiedad pública o privada en alquiler social a disposición de esas familias que están más desfavorecidas. Las viviendas tienen que ser libres y tener unas condiciones de habitabilidad idóneas. Luego, además, pues tienen que tener un par de coberturas, un seguro multirriesgo del hogar y un seguro de garantía de cobro de la renta en las mensualidades impagadas por los arrendatarios y la asistencia y defensa jurídica de los arrendadores en los procesos de desahucio. Toda la información que ustedes quieran, pues la pueden encontrar en el boletín oficial de la provincia de ayer o si no también dirigiéndose al Ayuntamiento de Viveiro para que les informen. De vuelta a Burela, hoy martes se abre la inscripción para participar en la fiesta del jubilado que se va a celebrar el 14 de mayo. La actividad está destinada a los empadronados en el municipio y es totalmente gratuita. Sirve para rendir homenaje a los mayores. Y un homenaje les van a rendir dentro de un ratito a los responsables de Puerto de Celeiro en Bruselas, en la Feria Seafood. La Feria Seafood es una de las ferias más destacadas a nivel internacional dentro del campo pesquero. Pesquero y gastronómico también. Se celebra en Bruselas desde hoy y hasta el próximo día 27, se celebra desde esta jornada y hasta el 27 de abril. Hay como 150 países representados allí, muchísimos están, 30.000 productores, y allí se va a distinguir dentro de un ratito a los responsables de Puerto de Celeiro con el premio Frame of the Sea 2017. ¿Por qué? Por su buena gestión de la merluza del pincho y por la reducción de los descartes en su captura. Dentro de un ratito también nos acercaremos hasta allí, hasta Bruselas, para ver si nos cuentan cómo está el asunto, cómo se está moviendo ahí el cotarro. Antes de nada, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, salpicón de langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Ya ven que ahora tenemos los cielos cubiertos y está lloviendo en muchos puntos. Va a seguir lloviendo durante toda la tarde y la noche y por la noche empezará a soplar el viento moderado del nordés y va a seguir durante toda la jornada de mañana. Mañana por la mañana se esperan lluvias, a partir de la tarde ya no. A partir de la tarde se abrirían claros, seguirá soplando el nordés moderado. Y las temperaturas mañana más bajas que hoy, ¿eh? 8 grados de mínima, 12 grados de máxima. A esta hora en Ribadeo tenemos 14 grados y medio. Hablamos de la llave de oro. Ya hemos contado en más de una ocasión que es una empresa completamente de confianza, una empresa seria donde te asesoran y si tienes, por ejemplo, alguna herencia y no sabes qué hacer, cómo gestionarla o cómo tasarla, ellos te van a asesorar a tasarla, pero además lo de siempre. A veces tenemos en el joyero algunas cositas que hemos heredado que no nos ponemos, simplemente que consideramos que ya no están de moda. Podemos llevarlas allí, venderlas, obtener un dinerillo y después quedarnos otro capricho y comprarnos algo que consideremos que esté de moda o que nos guste un poquito más. Que no te dé vergüenza, ya sabes, lo de siempre, lo que siempre te digo, entra en las tiendas, ya sea en Ribadeo o ya sea en Viveiro, que te van a asesorar y con completa confianza.
Nota necrológica. el señor don José Antonio Díaz Coto, viudo de María Ángela Méndez Rey, Casa Lancho, Piñeira, falleció en Madrid el día 23 de abril de 2017 a los 66 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Sandra, Sonia e Iván Díaz Méndez, Mercedes Dorrego, hijo político Venancio Estua, nieta Ángela, hermanos Ricardo, Concepción y María Rosa Díaz Coto, hermanos políticos Aurora, Pepe, Enrique, Leonor, Moncho, Antonio, Valentín, Conchita, María, José, Eusebio, Mariluz y María Ángeles, viuda de Luis Méndez Rey, primo Pepín, sobrinos, demás primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes a las 6:45 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Piñeira, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, sala número 1, calle Ramón González 37. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos pasando la una del mediodía, seguimos contando las noticias hasta las dos de la tarde por esta sintonía en el 88.8 o en el 99.7 en la zona de Viveiro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Trixésimo novena Festa da Troita no Concello de Aponte Nova, festa de interese turístico. Ademais, quinto concurso de salmón e 11º concurso de mosca declarada de interese deportivo nacional. O 29 de abril, ás 10 da noite, apertura da caseta, degustación de troitas e verbena coa orquestra Habana Evento. O 30, ás 8 da tarde, entrega pública das distintas troitas de ouro. E ás 9, pregón. Ademais de música coas orquestras Costa Dorada e La Fórmula. Para rematar o día 1 de maio, concurso de pesca. 7ª foliada da Escola de Música de Aponte Nova e sesión Bermud e Verbena con Trébol. Agardamos esta fin de semana na 39ª Festa da Troita de Aponte Nova.
10 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a ver cómo se están moviendo las cosas en Bruselas, en la feria Seafood. Ya hemos dicho que es quizá una de las ferias más importantes a nivel internacional dentro de lo que es el mundo pesquero, también el mundo de la alimentación. Y allí tenemos una representación de Puerto de Celeiro. ¿Por qué? Pues porque además de que hay que estar ahí, es que hoy están de enhorabuena. A partir de las 2 de la tarde les van a entregar un premio, el Friend of the Sea Award. Tenemos con nosotros a Manuel Bermúdez, que es el jefe de proyectos del Grupo Puerto de Celeiro. Bueno, con nosotros no, está en Bruselas, al otro lado del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se está desarrollando todo allí en la Feria Seafood en Bruselas?
Bien, bien. Un ambiente impresionante de intermediarios, de empresas, de compradores. La verdad es que a nivel mundial es un evento único para los productos de la pesca.
Es un evento único y además allí se deben de juntar cerca de 30.000 profesionales y hay una representación como de 150 países. Quiere decir, ahí hay que estar, ¿no?
Aquí hay que estar, sí, señor. Aquí hay que estar y además hace nada, unos minutos, nos saludaba el presidente de la Junta y la Junta del Mar, que están también por aquí apoyando las empresas de Galicia. Entonces sí, hay que estar aquí.
Y además vosotros estáis con un poquito más de mano, por decirlo de algún modo, en esta jornada de hoy, porque os van a entregar un premio dentro de un ratito, ahí a las 2 de la tarde, es el Friend of the Sea. Cuéntanos el porqué de este premio.
Pues sí, a las 2 de la tarde nos da el premio esta ONG. en el que reconoce pues la forma de pescar que tenemos de la presa del pincho. Especialmente lo que más valoran es el bajísimo nivel de descarte, la alta selectividad que tiene pescar merluza con anzuelo.
Supongo que para ti, por ejemplo, concretamente, que eres una de las personas que ha estado trabajando, ya lo contábamos el otro día en el programa especial de Puerto de Celeiro, tú que has estado intentando desarrollar ese proyecto para que los barcos se adhirieran a ese certificado Friend of the Sea, sí. Supongo que será gratificante que os den también ese premio.
Sí, es gratificante, pero bueno, al final yo lo que hago es un poco dar forma a lo que es la realidad, y realmente los premiados, los ganadores, los artistas, pues son los patrones de los barcos que se dedican a pescar merluza, y la verdad es que hay que tener una habilidad especial para conseguir que el aparejo llegue exactamente a ese nivel donde está la merluza, que es en el fondo, pero no es exactamente en el fondo, con la carnada que necesitas, a la hora que sabes que van a comer. Entonces realmente ellos son los ganadores y los artistas. Nosotros lo que hacemos es darle forma a la realidad de la flota de pinche de Puerto Celeiro.
El otro día también hablábamos del mimo con el que se trata cada una de las merluzas que se pescan al pincho.
Sí, sí, sí. El otro día os comentaba el ejemplo de que se quedan fascinados presas noruegas que están por todo el mundo, que venden equipos de pesca, y cuando ven cómo tratamos aquí a las merluzas y saben, y yo lo he visto como tratan al bacalao en Noruega, pues sí, la verdad es que somos tremendamente cuidadosos con el producto, y bueno, pues el resultado es un pescado de altísima calidad que se valora muchísimo en España, y bueno, pues hay que dar gracias a Dios por eso.
Y que somos un ejemplo a seguir. Pues desde luego, gracias también a los responsables de Puerto de Celeiro por esa pesca sostenible. No sé si en el momento de entregar el galardón tendrás que decir algunas palabras. ¿Llevas algo preparado?
No, la dirá Eduardo Míguez, el director adjunto, que es el que le toca por galones.
Él recoge, ¿no?
Será Eduardo el que recoja el premio. Sí.
¿Y qué otros objetivos tenéis en la presencia de esta feria? Porque se va a desarrollar hasta el día 27. Vosotros allí, además de, evidentemente, a mostrar lo que hacéis y lo bien que lo hacéis, supongo que este tipo de feria sirve para establecer contactos, hablar con otros agentes, otros productores.
Sí, A nosotros, más que comercialmente, que nuestro mercado está en España, entonces, pues bueno, no venimos hasta Bruselas a vender merluza, pero también hay una feria paralela de contactos, de administraciones, de programar reuniones, de hablar del Brexit, y entonces sí que también es importante esa otra parte de contacto, no solo la comercial, sino también la legal, la relacionada con las administraciones, cuotas. Entonces, pues sí, es el sitio donde está todo y hay que venir, aunque no se venda merluza.
Bueno, pero también se va a pescar. Ahí se va a pescar.
Se va a pescar también, sí, señor.
Muy bien, Manuel Bermúdez es el jefe de proyectos del Grupo Puerto de Celeiro. En un ratito ya a las 2 de la tarde les entregan ese premio, el Friend of the Sea Award. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito desde allí, desde Bruselas, que ya sabemos que están en el seno de la feria. Y enhorabuena por el premio, que sigan haciéndolo así de bien, ¿eh?
Pues muchas gracias, Juana. Y disculpa que casi no te escucho, que hay un follón aquí terrible.
Bueno,
muchas gracias.
A disfrutarlo. Gracias y buenas tardes.
Venga, un saludo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Ya que estábamos en Bruselas, vamos a seguir haciendo turismo, pero en este caso, ahora ya por nuestra zona, por la Mariña y por otros geodestinos de la provincia. Ya saben que el gobierno de la Diputación quiere crear un consejo de turismo y promocionar la provincia en su conjunto. Ya saben que ha habido también pues contactos entre la Junta de Galicia, la Diputación, para intentar impulsar y trabajar todos en la misma línea. Vamos, promocionar la provincia. Vamos a escuchar las declaraciones de José Manuel Balseiro, que es el delegado territorial de la Xunta, sobre esa constitución de los geodestinos y ese trabajo de colaboración que se tiene que desarrollar Xunta-Diputación de Lugo.
Bueno, pues a sintonía foi boa e por parte do Goberno de Galicia temos que decir que estamos satisfeitos de conseguir sumar a Diputación no objetivo de promover os geodestinos. A provincia de Lugo divide en 4 geodestinos. Está hablando en este momento 2, un que funciona na Mariña de Lugo, que funciona a través da mancomunidade de municipios, e outro que funciona no sur da provincia, que é o seu destino de a Ribeira Sacra, que comparte, neste caso, 2 provincias, concellos da provincia de Lugo e concellos da provincia de Ourense. E o resto que queremos poñer en marcha para ter coberta ao 100% a provincia sería o seu destino Lugo Centro, Terrachá e Ulloa, e sería o destino da montaña Caurel. Deronse pasos importantes. A reunión de ayer viña motivada e era posterior a 2 reunións que habíamos tido antes por parte do Goberno de Galicia, por parte da Xunta de Galicia, cos alcaldes interesados deses concellos, e habíamos quedado en invitar a Diputación de Lugo se quería participar. É certo que a Diputación de Lugo ahora mismo, dos 2 que está funcionando, participa igual que participa a Diputación de Ourense, participa no geodestino da Ribeira Sacra. Na Mariña de Lugo non participou nunca, parece ser que ahora hai un compromiso firme por parte do presidente de que vai a participar nos 4, por iso que nos damos a benvida, e o que queremos é poñer eses geodestinos a funcionar ca máxima urgencia posible. Hai vontade por parte dos ayuntamientos, hai vontade por parte dos alcaldes.
Pues hay voluntad de trabajar en común. La reunión se mantenía la jornada de ayer entre el delegado de la Xunta y también alcaldes de la provincia y el presidente de la Diputación, Darío Campos. Todos juntos para promocionar la provincia en conjunto como destino y luego con esos geodestinos particulares que hay. Uno de ellos la Ribeira Sacra, otro de ellos la Mariña Lucense, para ver si todos trabajan en la misma sintonía y fomentan el turismo y además lo gestionan bien, que es importante. No solamente atraer a gente, sino saber darles lo que necesitan cuando vienen por aquí.
Es primavera en Carola Modas. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros, y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien, todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. Y ahora que se aproxima el Día de la Madre, seguro que en Carola encuentra ese regalo especial para esa mamá especial. No lo dude y visite nuestras tiendas en Viveiro, calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida da Mariña 45 Bajo.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
20 minutos pasan de la una, seguimos en Costa Viva contando las noticias ahora por las 3 sintonías y hablamos de los cortes de luz a continuación, esos cortes de luz que venimos padeciendo desde este fin de semana en algunos puntos de la comarca, en Barreiros, por ejemplo, en Ribadeo también. En esta jornada de hoy desde Ribadeo se muestran críticos. Por una parte, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que quiere mostrar el cabreo de todos los vecinos por los cortes de luz, y por otra parte, Jesús López Penava, del Partido Popular, que le exige al alcalde que dé un paso y que exija responsabilidades a la empresa que gestiona la electricidad. Vamos a escuchar por una parte al alcalde Fernando Suárez, como decimos, quiere mostrar pues la indignación y el cabreo, palabras textuales, de los vecinos de Ribadeo por esos constantes cortes de luz que estamos padeciendo en estos días.
Transmitir a nosa preocupación pero sobre todo a noso cabreo e a nosa indignación por esta situación con respecto ao suministro eléctrico que temos que vivir de maneira endémica desde hai moito tempo, pero sin xustificar, eu penso que a práctica totalidade das veces, porque si cando chove moito, hai unha treboada, hai unha inundación, se produce unha circunstancia de causa maior, todo o mundo entende que a luz se poida marchar. Pero é que nas circunstancias, como desta mesma mañá, que en prácticamente 4 horas se foi a luz máis dunha dúcia de veces en moitos sitios, a xente está chamando ao concello pois como para pedirnos explicacións, cando nosotros non somos os que dá o suministro eléctrico. É que a xente pois nos está chamando ao concello para testimoniarnos a súa situación de impotencia, non? O centro de saúde, pois que teñen un auténtico lío, hotéis con unha chea de xente dentro, totalmente desmontados os sistemas informáticos, edificios cos ascensores bloqueados con xente dentro, e non somente estes exemplos, podíamos decir moito máis, como que temos moitos problemas cos bombeos do saneamento municipal, que teñen que bombear toda a auga residual para a depuradora. Cada vez que a luz se vai, desmontase, desármase toda esa maquinaria eléctrica e acaba aliviando e acaba indo ao mar. E eso non é xusto, porque os bombeos funcionan ben e o concello e a concesionaria en ese aspecto está facendo ben, pero si non temos o suministro eléctrico continuo e axeitado, pois se producen estas circunstancias. E isto é intolerable, intolerable para as compañías eléctricas. A nosa, a que traballa nesta, a que opera nesta zona, nesta comarca, é intolerable. Non me sirven ningún tipo de xustificacións injustificables. Isto non é que non haxa unha subestación eléctrica ainda construída, é que non pode ser que porque esteña abarruzando, pois se vaya a luz de maneira sistemática. Por lo tanto, pídolle a Xunta de Galicia, como organismo responsable do control e da tutela, que fan estes servicios de adhesión e estes servicios básicos, como son os eléctricos, que tome medidas contra estas empresas. Porque, desde logo, menos portas xiratorias para dar cabida aos que indignan a política día a día, como vemos, e máis atender os tendidos eléctricos e máis atención aos usuarios, que sempre son os que pagan o pato destas irresponsabilidades.
Aí están as declaraciones del alcalde de Ribadeo, que la culpa se la echa a la Xunta de Galicia, mientras que desde el Partido Popular, el portavoz local, Jesús López Penabal, se la echa al alcalde, le pide que realice las gestiones pertinentes para intentar solventarlo con la compañía eléctrica.
Palpable de todos os veciños os constantes cortes de luz que estamos padecendo en Ribadeo. Bueno, pois xa sabemos que desde a alcaldía pois non son os responsables do suministro eléctrico nin da red eléctrica. Pero sí, como equipo de goberno e demás, e como representante de todos os veciños, creo que deberá tomar cartas no asunto e exigir un pouco intentar mellorar esta situación. Eu teño 45 anos, faime recordar os anos de neno, cando había un pouco de aire que se nos iba a luz, en aquel caso, a corriente eléctrica. Pois os cortes en Ribadeo son continuos, creando un malestar para a hostelería e veciños en general. E desde a alcaldía, o silencio por respuesta. Creo que é un problema moi palpable, xa digo, que trae malestar e incomodidade, e creemos que a alcaldía debe actuar como representante de todos os veciños e mostrar as queixas e intentar subsanar estas deficiencias tan palpables para todos os ribadeses.
Hay que dar la reivindicación del Partido Popular. El alcalde se queja y echa la culpa a la Xunta de Galicia y, por lo tanto, al Partido Popular, y el Partido Popular se queja y echa la culpa al alcalde y le pide, no exactamente a la alcaldía, tal y como ha matizado Jesús López Penabad, pero sí como representante del ayuntamiento, le pide que lo gestione con la compañía eléctrica. En principio ha habido cortes, esperamos que no haya muchos más, y han afectado a buena parte de la comarca, tanto a Barreiros como a Ribadeo, durante el fin de semana, también en esta jornada de hoy, también en algún caso. Nosotros han podido ver que en algunos momentos, algún minuto, se ha perdido la emisión de esta emisora por esos cortes, a ver si hay suerte, y lo van solventando. Durante el fin de semana tuvieron problema con los transformadores, a ver si a partir de ahora se va arreglando esta situación. Pasan 25 minutos, 26 ya, de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y hablamos también de los incendios en Asturias.
Ribadeo ya tiene una tienda de telefonía de Phone Gallery.
Gestión de líneas de las principales compañías para particulares y empresas, venta de teléfonos libres y accesorios, seguros para móviles, reparación de terminales y muchos servicios más.
Estamos en Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 982-108410. Ven y encuentra la tarifa que necesitas.
De Phone Gallery, porque comunicarse es fácil.
Los incendios se van controlando poco a poco en el Principado Asturiano. También estas gotitas de agua que están cayendo ayudan un poquito, aunque debería llover más para que puedan terminar de apagarlos. En estos momentos, por ahora, y según el último informe del Servicio de Emergencias del Principado, tienen 21 incendios forestales activos y se han quemado 2.000 hectáreas en Asturias, 2.000 hectáreas de monte. El de Grandas de Salime, que ha costado, se ha resistido, ya está controlado, el incendio de Grandas. Y luego quedan un par de ellos en la zona de Illayón-Villayón. Uno de ellos está controlado y el otro activo. El de Navedo está controlado y el de Herías está activo. Vamos a escuchar declaraciones de Martínez, que es el consejero de presidencia del Principado de Asturias, sobre ese incendio de Grandas que les costó un poquito atajar.
Está controlado en estos momentos y por lo tanto podemos decir que ha sido un incendio muy complicado de gestionar. No se podía atacar por aire debido al humo, no se podía atacar por tierra por lo escarpado, por no poner en peligro a los objetivos que allí teníamos desplegados. Pero en la tarde de ayer ya se dio por controlado. Es un incendio que ha tenido mucha extensión, unas 700 hectáreas que seguimos vigilando, que se sigue actuando, pero creo que ha tenido, a lo largo del día de ayer, ha tenido una evolución muy positiva.
El consejero piensa que los incendios pues muy probablemente sean intencionados, y sobre la posibilidad de que sea la modificación en la ley de montes y el levantamiento de los acotamientos la causa de los incendios intencionados, no quieren manifestarse abiertamente al respecto. Dice que eso hay que mirarlo.
Simultáneamente y al mismo tiempo había incendios en la provincia de León, había incendios en Galicia. De hecho, en Galicia se llegó a un nivel 2 en las inmediaciones de Ferrol, y además que algunos de los terrenos, algunas de las áreas quemadas no tenía ningún interés ganadero. Por lo tanto, en este caso voy a ser siempre prudente en este tipo de declaraciones, pues porque además es muy reciente esa reforma y ya le digo, lo que efectivamente hay un elemento que es inusual, pero que vemos en la evolución de los incendios forestales en nuestra comunidad, que se van desplazando los periodos de mayor intensidad que hubieran correspondido a fechas de hace mes y medio o hace 2 meses, y que sin embargo se han desplazado ahora a estas alturas, ¿no? No obstante, ya le digo que voy a ser prudente en las declaraciones, y creo que el foco hay que ponerlo efectivamente en las personas que provocan los incendios forestales. Volver a repetir que eso está sancionado penalmente, administrativamente, y por lo tanto con presos, con lo que hay que combatir.
La Guardia Civil vincula esa oleada de fuegos con el fin de los acotamientos al pastoreo. Lo ha dicho el coronel de la Guardia Civil, Javier Almiñara. Se ha referido este martes a las causas de la oleada de incendios y señala que, aunque la investigación está aún en marcha, ya pueden indicar que más de un 90% de los fuegos han sido provocados y que en ellos tiene mucho que ver la mano del hombre. Ha señalado también el coronel: no podríamos decir aún cuál ha sido el fin, pero pensamos que es por el tema del pastoreo, que se hace para recurar pastos, porque con la modificación de la norma ahora se pueden explotar los pastos una vez quemados, cosa que antes no se podía. Es lo que ha señalado el coronel de la Guardia Civil. Y luego, desde la patronal del sector forestal de la madera y el mueble, Asmadera, han mostrado su preocupación por esta oleada de incendios que sacude Asturias desde hace 6 días. Ha reclamado mayor prevención para evitar que Asturias se vuelva un infierno negro en lugar de un paisaje natural. Y resaltan también la reciente anulación de los acotamientos. También ven ahí una posible causa de esta oleada de incendios. Cerramos el tema de los incendios forestales escuchando por último a Guillermo Martínez, consejero de presidencia, sobre el balance de la superficie quemada en incendios, el balance de la superficie quemada en incendios en todo el Principado Asturiano. Rondan las 2.000 hectáreas aproximadamente.
En estos momentos están ocupados todavía los medios en las labores de extinción, y que esa no sea la prioridad mientras esté activado el plan de emergencias. Pero ya le digo que vamos a contar con 4 grandes incendios, que cada uno de ellos debe tener al menos 500 hectáreas para tener esta consideración. Por lo tanto, estamos hablando de una superficie importante. Efectivamente, habrá que hacer después el balance anual, porque ya le digo que son incendios que no se produjeron o se producían normalmente, según las estadísticas, se producían con 1 mes y medio, 2 meses de antelación.
Pues ahí tenemos las declaraciones del responsable del Principado de Asturias sobre los incendios. Al menos el de Grandas de Salime, que ha costado mucho, está ya controlado. Quedaría uno activo en la zona de Herías, en la zona de Villayón. Cambiamos de tornas. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar ahora de deporte con Miguel Fuente.
La embarcación de la sección cultural deportiva Penalba, Club de Remo Celeiro, logró un cuarto y un quinto puesto en alevín femenino y alevín masculino, respectivamente, en el Campeonato Gallego de Remo celebrado en Moaña. Todo un éxito para los remeros vivarienses, capitaneados por Licho Prieto y Mariluz. En el provincial de bádminton celebrado en Mondoñedo para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, destacó la actuación de Antón Fernández de la Asociación Salto do Coro de Mondoñedo, que logró un primer puesto en la categoría de Benjamín Mixto. Adrián López de la Asociación Salto do Coro también fue segundo en cadete masculino. Alex Díaz y Ainara Rodríguez están convocados por la Federación Gallega de Atletismo para participar en la preparación de los relevos cadete que irán al Campeonato de España de Autonomías. La convocatoria está organizada a propuesta del sector de velocidad de la Federación y dirigida por José Carlos Tuñas. Tendrá lugar el próximo sábado 29 de abril en las pistas de atletismo Gregorio Pérez en Rivera, en Lugo, y se celebrará en doble sesión de mañana y tarde desde las 11 de la mañana a las 17 horas. La jornada va a consistir en charlas técnicas, entrenamiento en pista, además de una comida de equipo. Y el Burela Fútbol Sala inició el trabajo semanal con muchas dudas. De momento, todo parece indicar que solo seguirá contando con los 10 jugadores que han viajado a Murcia. El resto trabaja a marchas forzadas para poder entrar en convocatoria. En el equipo visitante, el Levante, van a llegar a Burela con la permanencia asegurada por cuarta temporada consecutiva en la primera división. Y el Celtas CC Afoz se ha despedido de su afición con una victoria ante el Universitario de Ourense, 73-63, pese a las dificultades en número de efectivos para afrontar el encuentro. En el grupo por el ascenso, donde está el Club Baloncesto Viveiro, cae en esta ocasión en su cancha 46-67 ante Allariz. También caía derrotado el Praia Agua Santa Ribadeo a domicilio del Betanzos, 60-36, en el inicio de la fase de ascenso a segunda división.
En Riva Mueble estamos de aniversario y para celebrarlo queremos invitaros a ver nuestras ofertas, porque este mes tenemos hasta un 30% de descuento en descanso. Sí, sí, colchones, somieres, canapés, las mejores marcas del mercado al mejor precio. Todo lo que necesitas para un buen descanso lo tienes en Riva Mueble. Ven y compruébalo. Riva Mueble. Estamos en Ribadeo y Foz. Riva Mueble, siempre mirando por ti.
Centro Dental Pedraza Cotarelo en Ribadeo. Para una mejor atención a nuestros pacientes, Centro Dental Pedraza Cotarelo dispone de unas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad y movilidad reducida, con los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Avenida de Asturias 2123, esquina con calle Reinante, Ribadeo, frente al Centro de Salud. Abrimos sábados. Consultar horarios. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
34 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos balance de inversiones en el municipio de Viveiro, en este caso de la Xunta de Galicia. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha visitado la localidad, la ciudad de Olandro, esta misma mañana y ha hablado sobre las inversiones que ha realizado la Xunta en esta localidad. Por ejemplo, más de 4,3 millones de euros en distintas obras de infraestructuras, en materia de empleo, en centros educativos, en política social o en el apoyo de eventos culturales. También en la pesca. Vamos a escuchar a Balseiro.
A Xunta de Galicia aposta por seguir impulsando iniciativas en beneficio do conxunto das veciñas e dos veciños, e hoxe en particular dos veciños da cidade de Viveiro. De feito, no último ano, o goberno galego investiu nesta localidade máis de 4,3 millóns de euros en distintas obras de infraestructuras en materia de emprego, nos centros educativos, en política social e no apoio de eventos culturais ou na pesca. Por citar algunhas, a ampliación do IN María Sarmiento, as novas redes de auga da rúa Rego das Flores, as melloras na estación de autobuses, o sostemento das plazas públicas da residencia ou dos centros de discapacidade e distintas axuntas tamén en eventos como o Festival Resurreixo. Con todo, hoxe visitamos dúas accións que preveemos iniciar a semana por todas elas relacionadas ca mellora da seguridade viaria. A colocación dunha baranda no Paseo da Ría, na variante de Viveiro, e a instalación dun paso de peóns elevado entre o cuartel da Guardia Civil e o IS María Sarmiento.
Pues ahí el repaso por esas actuaciones financiadas por la Xunta de Galicia en la ciudad de Olandro, en Viveiro. Ya que estamos en Viveiro, hablamos de turismo y de la posibilidad de captar más turismo a esta ciudad. Al menos así lo ven con claridad desde el Partido Popular, que llevan una moción al próximo pleno de la corporación, al pleno de mayo ya. Quieren que se instale un área de autocaravanas, porque es un turismo que últimamente está en boga. Cada vez son más las personas que se van con su autocaravana por ahí de turismo. Y bien, en algunos puntos de la comarca, de la Mariña, pues tienen lugares para ubicar esas autocaravanas. Señalan que en Viveiro también podrían ponerse a ello. Los populares, por ejemplo, sugieren la zona de Lavandeiras, pero lo dejan en mano de los técnicos del ayuntamiento, que decidan cuál sería la idónea. Vamos a escuchar a Antonio Bouza, que es el portavoz del PP.
Pensamos que esto es una buena idea porque o perfil de turista que viaja en autocaravana está en auxe en España, crecendo día a día, como demostran os datos, o número de aficionados a esta modalidade, o que lles permite pois viaxar con liberdade, sin horarios, e gozando dos espazos abertos e da natureza. Non hai moitos días víamos unha noticia recollida en distintos medios onde 200 autocaravanas recalaban en Samos en peregrinación a Santiago, e marcándose esta reunión dentro do Europe 2017, que, por certo, xa viñan de pasar a Semana Santa en a cidade de León, onde se habían xuntado máis de 400 autocaravanas. Por toda Galicia existen concellos que ofertan este servicio. Sen ir máis lonxe, temos concellos vecinos como a Dourol, Foz ou a Ponte Nova que xa ofertan este servicio. Un servicio que, por outra parte, nos pensamos que non é de moi difícil realización, posto que bastaría, en principio, compoñer unha serie de depósitos conectados ao alcantarillado, donde as caravanas puedan verter as súas augas grises, as que teñen restos xabonosos, e as súas augas negras, así como unha toma de auga potable para encher os seus depósitos. E mesmo xa, se fóramos un pouquinho máis aló, unha toma de corriente onde puderan recargar as baterías dos seus equipos. Por lo tanto, en principio, a instalación non parece moi complicada, e é polo que, pois, do partido de Viveiro, pensamos que Viveiro ten lugares idóneos para ubicar esta instalación, tal como pode ser, en principio, a zona de Lavandeiras. Aínda que creemos que deberían de ser os técnicos municipais os que determinasen e valorasen a idoneidade ou non desta ou outras zonas alternativas. Para un concello como o noso, que é declarado municipio turístico, sería un punto máis a favor para atraer a persoas do ámbito nacional e internacional que viaxan desta forma, completándose unha amplia e variada oferta turística xunto coas que xa ofrece o noso concello. Por estes motivos, imos de propoñer ao Pleno da Corporación que aprobe os seguintes acordos: que se cree un área para autocaravanas e que, por parte do equipo de goberno, despois de recabar os informes técnicos pertinentes que determinen cal podría ser a ubicación máis axeitada, pois se sinale, como decíamos, o lugar máis apropiado para a súa construcción.
Una moción que llevan los populares al próximo pleno. Y ya que estamos en Viveiro, vamos a hablar de que dos chavales, pues guapitos, claro, evidentemente de Viveiro, van a ser los protagonistas de la próxima campaña del Marineda City. Dos modelos de la localidad para el centro comercial más grande de Galicia. Está preparando su próxima campaña publicitaria, inspirada en los valores que reflejan sus propios visitantes, que somos todos en realidad. Y para ello contarán entre los protagonistas con dos modelos viveirenses. Uno es David Gid Cillero. Tiene 22 años y se va a poner en la piel de un joven recién independizado en su nuevo hogar, y otro es Hugo Aja Veiga, de 28, que va a representar la amplia oferta de restauración del centro. En la campaña del Marineda City, los cinco sectores con mayor presencia en el centro comercial, que es la moda, el ocio, la restauración, el hogar y el deporte, se ligan a cinco valores de marca, inspirando el lifestyle, vitalidad, ilusión, bueno, en fin. Pues ahí tienen a dos modelos de Viveiro, esperamos que se les dé muy bien y que lo hagan muy bien, segurísimo que lo harán, que van a poner su cara y también su buen hacer para la campaña Marineda City, la nueva campaña Marineda City. David Gid y Hugo Aja, esperamos que les vaya muy bien, como decimos, a través de retratos con mucha personalidad lo van a hacer, transmitiendo los valores de ese centro comercial más grande de Galicia, el Marineda City, en Coruña. Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, hacemos otro alto en el camino y vamos a hablar enseguida del municipio de Coaña.
Cuarto Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Menús especiales, ruta de tapeo por los mejores bares y restaurantes de Castropol, con la Ostra como protagonista. Degustaciones, show cookings, pequechef, eventos deportivos, naturaleza y, sobre todo, ostras. En Castropol, en el Puente de Mayo, somos la Ostra.
En Coaña tienen pues un nuevo espacio cardioprotegido, así es como se denominan. Han instalado un desfibrilador en el complejo deportivo Los Castros, el gimnasio y el polideportivo municipal, y cuentan ya desde este mes de abril con ese nuevo aparato, sobre todo porque son conscientes de que los problemas de salud, si vienen de la mano de una parada cardíaca, pues hay que actuar muy rápido. Se han gastado aproximadamente 2.400 euros en la adquisición de ese desfibrilador. Nos lo cuenta la teniente de alcalde, Rosana González.
En este mes de abril, el área de deportes del Ayuntamiento de Coaña ha creado un espacio cardioprotegido en las instalaciones deportivas municipales, en el gimnasio y polideportivo municipal de Coaña, haciendo una inversión la Concejalía de Deportes de en torno a 2.500 euros, incluyendo además del desfibrilador, material complementario como un juego de parches pediátricos y de adultos, y la formación de los trabajadores para la correcta utilización. La opinión es que en realidad una inversión de este tipo es incalculable cuando se trata de poder salvar una vida, y consideramos también que, bueno, que una parada cardíaca, la rápida atención es primordial. Por lo tanto, bueno, aunque la ley aún no nos exigía este equipamiento, consideramos que, bueno, que el polideportivo municipal debía tener un espacio cardioprotegido, y aunque no supere las 500 personas, que es lo que exige la ley de uso diario, bueno, de alguna manera el tener unas instalaciones deportivas con un desfibrilador creo que es algo que debemos tender a tener todas las instalaciones públicas con un espacio de estas características.
Es un espacio cardioprotegido en Coaña. Y vamos a hablar también de dinero. En este caso nos volvemos a la Mariña Lucense, al municipio de Cervo, porque el alcalde ha dado cuentas del periodo medio de pago a proveedores en el cuarto trimestre del año 2016 y les han salido de las cuentas muy bien. Vamos, que pagan a 7 días. Señala que han alcanzado un récord histórico. Vamos a escuchar a Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo damos conta do informe de intervención sobre o periodo medio de pagamento a proveedores en morosidade correspondiente ao cuarto trimestre do exercicio 2016, e o resultado que nos dá de período medio de pagamento é de menos 22,51 días. Iso quer dicir que pagamos aos 7 días, a semana de que a factura é aprobada por parte do Concello de Cervo. É un récord histórico, nunca antes habíamos chegado a estas cifras de ser tan eficientes a hora do pago das facturas aos distintos proveedores. Unhos datos que, por unha parte, nos dan a ver o rigor económico que estamos a ter desde este Concello de Cervo, e por outro lado tamén a confianza que nos poden ter os distintos proveedores. Tamén nestes informes que demos conta, podemos destacar o que é a deuda viva deste concello, deuda viva que en estes momentos atópase no 23,02%, que é o inferior ao 110% que nos marca a lei tributaria, e eu creo que é un dato ademais importante e a destacar. Baixamos 3 puntos con respecto ao ano pasado, e baixamos cerca de 130 puntos con respecto ao ano 99, que foi cando entramos no goberno. Eu creo que tamén son datos importantes, e datos que tamén van no mismo camiño que comentaba anteriormente a hora de destacar o rigor económico que está a ter o Concello de Cervo coas súas contas, e que creemos que esa é a base fundamental para aplicar as distintas políticas, ben sexan sociales, que estamos a ter desde este concello, como tamén políticas de inversión.
Pues ahí con esas políticas sociales de inversión y con unas buenas cifras, pagando a 7 días a los proveedores. 16 minutos para las 2 de la tarde.
¡Qué bien sientan unas vacaciones! ¿A que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27, y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982-55-17-31 Viveiro y 982-12-81-77 Ribadeo.
Con
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
Canto queres pagar polos teus mobles, polo teu sofá, pola habitación dos teus fillos? Si queres o mellor prezo do mercado, non o dubides. Folgueira en Barreiros e Folgueira en Foz. Temos os mellores prezos do mercado. Si pagas de máis, é porque queres. E agora, coas rebaixas de primavera, impresionantes descontos en mobles de exposición, acompañados por inimaginables formas de pago. Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz. Para mercar os teus mobles os mellores prezos. Folgueira, a tenda de toda a vida.
Llega el momento de poner un poquito de música a esto y de divertirnos. Este fin de semana tenemos todos una cita en las Quendas, en Mondoñedo, una de las fiestas más destacadas que tienen en la ciudad episcopal. Y tienen ahí un artista de lujo que va a venir a tocar en ellas. En concreto, estará en la Casa de la Juventud el próximo sábado a las 9 de la noche. ¿Y quién es? Pues es un cantante, compositor gallego que tiene mucha fama y reconocimiento. Y se llama Hugo Torreiro. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para estar allí con toda la gente de Mondoñedo.
Para estar en Mondoñedo. ¿Tú eres de Coruña? ¿Has estado en Mondoñedo alguna vez?
Sí, la verdad es que este último año tocamos allí pues 3 o 4 veces, pero bueno, nunca fuimos con este formato, con este espectáculo, y tengo ganas de verdad de poder enseñarles a toda la gente que ya ha venido a verme y los que se unan, pues este espectáculo del nuevo disco.
El nuevo disco se llama Vuelvo a las Andadas.
Sí, es un disco pues con 12 canciones completamente nuevas, son canciones que son compuestas por mí, escritas por mí, y bueno, pues es el disco más personal que tengo y del que más orgulloso estoy. Entonces, pues tengo muchas ganas de hacer estos conciertos.
¿Y cómo va a ser ese formato que nos espera el sábado?
Pues hacemos un formato muy íntimo, un espectáculo muy muy del tú a tú con la gente. Hacemos con piano y guitarra nada más y 2 voces. Entonces, es un espectáculo en el que intentamos que la gente participe mucho, cantamos todas las canciones del disco, algunas de las ya más nuevas y también alguna versión. Y bueno, pues son conciertos muy íntimos y con mucho sentimiento, que es lo que intentamos transmitir.
¿Te gusta estar ahí arropado en esos pequeños auditorios con el público más cercano? ¿Es más íntimo?
Sí, ya viví un poco pues esas etapas de tocar con una banda grande, de hacer conciertos más grandes y la verdad es que me quedo con estos formatos, ¿no? Al final lo que más me gusta es ese momento de pedir la participación del público y escuchar cómo tararean, cómo cantan las canciones y verles los ojos, ¿no? Que al final a veces falta esa parte del tú a tú que te comentaba antes, porque si estás en un escenario muy grande pues no puedes apreciarlo de esa manera, y en los auditorios pues se consigue crear esa atmósfera que es maravillosa.
Vamos, que uno se siente arropado.
Sí, para mí es perfecto, y la verdad es que llevamos desde diciembre girando con este espectáculo y de momento hemos llenado locales por aquí, por Coruña, pues estuvimos en Vigo el otro día, estamos haciendo pues eso, la gira por Galicia, y está siendo algo pues de estos 10 años que llevo subiéndome a los escenarios pues de lo más bonito.
Eres joven, pero llevas 10 años subiéndote a los escenarios. ¿Cómo definirías tu evolución?
Bueno, siempre fui una persona muy tímida. Empecé con 15 años casi de rebote. No era algo a lo que yo me quisiera dedicar. La verdad es que me encantaba la música, pero siempre desde el otro lado de la barrera. Y poquito a poco pues fui entrando en esos mundos de la tele, de hacer actuaciones. Pero bueno, te puedo contar incluso que mi familia, la primera vez que le dije que tenía un concierto, no me lo creían, ¿no? Se creían que era una broma y que no estaba en serio. Así que imagínate. Pero bueno, ahora estoy en un momento en el que sigo siendo tímido, sigo teniendo mucha vergüenza, pero las actuaciones deben de ser ya más de 200, pues al final te van curtiendo y vas sabiendo por dónde salir. Pero bueno, soy una persona muy natural, no soy como soy encima del escenario, igual que soy abajo, solo que un poquito más tímido, y eso creo que es el secreto de que las cosas estén funcionando bien ahora.
Yo creo que he leído por ahí que no te gusta mucho la fama.
No, la verdad es que pues cuando estuve en el concurso de La Voz, pues sí que fue una época un poco extraña para mí, porque tenía mucha gente que me conocía por la calle, y al final me conocían eso, la cara de haber salido en los programas de televisión, de haber estado ahí, pero no sabían realmente lo que yo hacía, y era como, pues entre mi timidez, que no sabía qué decirle a la gente, y que me paraban tanto, y no sabían ni lo que cantaba, pues me daba un poquito de rabia, ¿no? Y ahora, pues he encontrado ese camino de que, bueno, sí que es verdad que me siguen parando y que hay gente que me sigue conociendo, pero ya saben lo que hago, la música que canto, un poquito ya es más bonito, ¿no? Y eso sí me gusta. Lo que no me gustaba tanto era esa fama de reality, ¿no? Que se suele decir, que es una fama que no te aporta a lo personal absolutamente nada, yo creo. Y bueno, pues es una época de mi vida que viví, que no me arrepiento para nada, porque fue un paso más. Pero si me tengo que quedar con algo es con este momento de que la gente reconozca mi trabajo, y yo encantado de charlar con quien sea, pero siempre y cuando pues sepan más o menos lo que
claro,
hago, ¿no?
Claro. Es que es el efecto pantallazo. Supongo que habría gente que diría, mira, ese sale en la tele, pero no tendría muy claro, ¿no? Y sin embargo, ahora los que te entren, ¿no?, los que vayan a hablar contigo, saben perfectamente quién eres y lo que haces, y es lo que es gratificante, ¿no?
Claro, eso es el objetivo que supongo que todo el mundo tenemos, ¿no? De llegar a ese momento de que la gente que te paro, que sienta admiración pues por esas canciones, por pues un escritor, por los libros que escriba, o cada uno en su ámbito, ¿no? Pero esa fama de reality pues te paran porque saliste ahí, ¿no? Pero no saben lo que el trabajo que haces detrás, y al final es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestro trabajo pues vea la luz y que la gente lo valore.
Hugo, llevas mucho tiempo ahí en este mundo que es muy complicado, que es el del espectáculo, y que es ¿este es el cuarto o el quinto disco, el Vuelvo a las Andadas?
El Vuelvo a las Andadas en solitario es el cuarto disco que edito, sí.
El cuarto en solitario, vamos, tienes tu carrera, más o menos podemos decir que está consolidada, ¿no? Se supone que seguirás viviendo de la música en un futuro. ¿Cómo te ves? Quiero decir, ¿qué aspiras para los próximos años? Ya has dicho que más o menos has encontrado el camino de lo que te gusta, ¿no? Un poco más intimista, quizá más música de autor. ¿Cómo te ves dentro de otros 10?
Uf, qué pregunta más complicada, porque además, tal y como soy, que me gusta experimentar y buscar nuevos retos, pues dentro de 10 años yo solo espero seguir encima del escenario y haciendo canciones que me gusten sin irme a buscar nada que sea lo más comercial ni nada, sino simplemente como en este disco hacer exactamente lo que me gusta hacer y encontrar esa gente que le guste ese mismo tipo de música. Espero eso, seguir haciendo conciertos, seguir disfrutando de las palabras bonitas que me dedica la gente y bueno, pues por pedir, pues seguir expandiendo un poco más este proyecto, ¿no? De poder llegar un poquito más lejos, salir también de Galicia un poquito y ir conquistando poquito a poco nuevos territorios. Seguir en la música para mí sería lo perfecto.
Seguir en la música. Esperamos que tengas mucha suerte y que sigas en la música muchos años más. Por lo pronto ya llevas unos cuantos y se puede hablar de una carrera consolidada. Esperamos que te lo pases muy bien también tú el próximo sábado en Mondoñedo, en la Casa de la Juventud. Apunten por ahí, ¿eh? Dentro de la programación de Askendas 2017, 9 de la noche, tienen una cita con Hugo Torreiro y con ese espectáculo más cercano y más íntimo. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Buena suerte y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande y hasta el sábado.
Que ya lo había asimilado, que lo nuestro había llegado a su fin. Que los dos estábamos cansados de dar vueltas y no dejar de sufrir. Cuando ya te creía parte del pasado, me vuelven a llegar noticias sobre ti. Que si ya te has enamorado, que si ahora es otro quien te hace feliz.
Así es como suena Hugo Torreiro y así es como va a sonar este próximo sábado en Mondoñedo, 9 de la noche, Casa de la Juventud, en el seno de las fiestas de las Quendas. Ya hablaremos también de más programación de las Quendas de Mondoñedo a lo largo de los próximos espacios. Y ahora hacemos nada, un alto en el camino, unos consejos publicitarios y se nos está acabando prácticamente el tiempo de Costa Viva.
Del 28 al 30 de abril disfruta de todo el sabor de Asturias en Ribadeo. Menús de fin de semana y degustación, raciones, tapas, pinchos, todo eso te espera en las terceras jornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo, que organiza CISA y en las que participan 21 locales hosteleros. La música de las gaitas inundará las calles de la villa durante todo el fin de semana. Asturias en Ribadeo, del 28 al 30 de abril. Acércate a Ribadeo y disfruta de la comida y la música asturianas.
Con la primavera los precios se alteran y en Muebles Toal se han vuelto locos. Llega Muebles Toal en exclusiva la semana loca de los precios. Muebles de stock a precio de coste. ¿Has oído bien? Muebles de stock a precio de coste. Dormitorios, salones, sofás, descanso. No te duermas y aprovecha la semana loca de los precios. Además, en Muebles Toal te llevamos los muebles a casa. Te los montamos sin que te cueste nada de nada. En Muebles Toal somos fabricantes y trabajamos cada día para adaptarnos a tus necesidades, gustos y medidas. Usted elige y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Xove, Avenida Diputación 20, Ribadeo, Avenida de Asturias 2. También puedes ver nuestra web mueblestoal.com y en Facebook.
Aldro Energía acaba de abrir en Ribadeo su primera delegación en la provincia de Lugo.
Aldro Energía, comercializadora de luz y gas, realiza estudios gratuitos de consumo eléctrico en hogares y empresas.
Aldro Energía ofrece múltiples planes de ahorro, tarifas adaptadas a todas las necesidades y facturas claras.
Aldro Energía está en la Avenida de Asturias, número 9, bajo Ribadeo. Teléfono 619-04-53-51.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83. Anote esta cita no calendario. 29 e 30 de abril, na Feira do Monte Cospeito, nova edición da Feira da Maquinaria Usada e Nova Artesanía e Antigüidades con anticuarios de toda Galicia. Esta feira da Feira do Monte Cospeito é a propia para vender e comprar maquinaria de ocasión e nova. Atención á Feira das Feiras, 29 e 30 de abril, en Feira do Monte Cospeito, corazón da terra xa. Organiza Concello de Cospeito. Colabora Caixa Rural Galega.
30 segundos para comentar que se ha declarado en Asturias el paso del Infopa, el plan de incendios forestales, al nivel 0. Ha bajado un poquito el nivel, estaban en el 1, baja al 0, según ha decretado el Principado de Asturias hace apenas un ratito. Continúan, eso sí, activos algunos fuegos, sobre todo el de la zona de Erias en Villayón, y controlado el de Grandas en el occidente asturiano. Pero ya solo son 10 los incendios forestales que se contabilizan en todo el Principado. Seguimos dentro de un rato a la...